Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y, por supuesto, sí, Julieta García está conmigo, lo cual hace que estoy feliz. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Todo bien?
Estoy todo bien, saliendo de una gripe y no son buenas épocas para enfermarse de como ni catarro ni nada. Todo el mundo me veía con odio, miedo, sospecha. Yo misma estaba sospechando de mí misma. Pero ya.
¿Ya no sospechas de ti misma?
No, bueno, sí, pero no en ese sentido.
Eso está bien. Y pues estamos contentos y alegres porque pues tenemos la costumbre de invitar a amigos y amigas, autores de libros. Nos damos el lujo en general de invitar autores de libros que nos gustan. ¿Por qué no nos gusta invitar a alguien para gritarle? Eso sería muy feo, ¿no? Pero hoy es un momento muy especial porque yo no conocía en persona a Elisa, solamente la puedo ver en una pantalla, pero me dio muchísimo gusto leer su libro que se llama Proyecto Manhattan y que publica la excelente editorial Antílope, que no nos cansamos de promover. Muy buenas noches, Elisa, y felicidades por tu libro.
Hola, Philippe. Buenas noches. Hola, Julieta. Qué gusto verlos por acá. Qué gusto participar en este programa. Gracias por la invitación.
Pues vamos a hablar de ese texto, porque la verdad lo que más me interesó y lo que más me gustó es, aparte de su evidente calidad de escritura, pero es la imposibilidad de catalogarlo. Me encanta la idea de decir que es un texto, que es eventualmente una narrativa, que es un poema, que es una obra de teatro, que es un guión quizás de película, que es un espectáculo en vivo, que es, puede ser muchas cosas. O sea, me encantaría que nos contaras un poquito, Elisa, cómo lo pensaste, cómo te acercaste primero a esa temática. Vamos a explicar el título, porque se llama Proyecto Manhattan, y después si nos puedes hacer el favor de contarnos cómo pensaste esta construcción. Yo te conocía como poeta, por supuesto, has ganado muchos premios, has estado en varias instituciones que tienen que ver con escritura creativa, tanto en México como en Estados Unidos, eso lo sabía, pero ahí sí creo que es un giro, que es un acercamiento a la escritura muy original y muy independiente de muchas cosas.
Ay, muchas gracias, Philippe. Bueno, pues Proyecto Manhattan hace una referencia a el Proyecto Manhattan, que fue esta agrupación de científicos muy conocidos en Estados Unidos, Canadá, y que estaba también vinculado a un proyecto similar en Inglaterra, que quisieron construir la bomba atómica. La idea era construir la bomba atómica antes que los alemanes, ¿no? Esa es la premisa. Sin embargo, si bien se llama Proyecto Manhattan, en lugar de enfocarme en las historias de los científicos directamente involucrados con el proyecto, intenté mirar esa historia desde otro lugar y enfocarme en las trayectorias y en la vida de las mujeres involucradas directa o indirectamente con el proyecto. Esa es la idea de este libro. Y como dices, sí se trata de un texto híbrido. A mí me interesan mucho los textos que existen entre géneros. Me gustan mucho los textos desobedientes. Y creo que la poesía tiene una semilla de desobediencia, al menos desde el romanticismo para acá. Bueno, creo que la literatura en general busca siempre estar desobedeciendo, incorporar cosas que aparentemente no le son afines, y siempre me ha interesado un montón esas fronteras entre los géneros, y en este libro quise incorporar elementos del teatro, específicamente de, bueno, no solo hay personajes que hablan, en ese sentido es una es un libro escrito en monólogo dramático o en lo que llaman en Estados Unidos actualmente persona poem, ¿no? Como en personaje. pero no me quedé ahí, sino que en un cierto punto decidí incorporar acotaciones teatrales, o un poco imposibles, ¿no? La idea es volver la acotación teatral, que es un texto que a mí siempre me ha parecido muy técnico y que al momento de aproximarme a leer teatro me interrumpe la lectura porque rompe el tono. Y sin embargo me parece que tenía mucho potencial poético por esa misma estructura un tanto rígida y que no busca ser literaria. Y lo que quise hacer fue tratar de volverla muy literaria y volverla extraño y surreal y escenificable, ¿no? Esa es la idea un poco.
Oye, Elisa, hay una cosa que a ti te ha interesado desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el mundo natural, y eso es también una presencia muy obvia aquí, el mundo natural, es decir, desde la sangre hasta los pequeños animales, pasando por los materiales con los que trabajan las mujeres que están en este libro que es muy plástico, que es difícil de definir. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo entra esto en una... como en un interés general de lo que has trabajado?
Creo que tiene que ver con lo que decía antes, que siempre me ha interesado incorporar cosas que en apariencia son ajenas al discurso poético, a lo literario, ¿no? Y creo que siempre me ha llamado mucho la atención la ciencia y he encontrado en ella un gran potencial para la imagen poética y para el pensamiento y la reflexión que puede suceder también dentro de la poesía. Desde mi primer libro, Principia, pues todo giraba en torno a la ciencia y la idea era como visitar temas científicos desde la intimidad, convertirlos en metáforas de la intimidad un poco. En el reino de lo no lineal también tiene que ver con la ciencia, pero desde otro lugar, es más jugando con las estructuras de este lenguaje, ¿no? Del lenguaje como que a veces puede parecer tan árido de lo científico. Y aquí en Proyecto Manhattan, pues sí creo que el germen del libro es un interés científico, puesto que todo empezó con una investigación en torno a la vida de los científicos involucrados en el proyecto. Y luego creo que derivó en algo distinto, porque muchas de estas voces ya no tienen tanto que ver propiamente con la ciencia, aunque siempre hay un interés que creo que colinda con lo científico de un modo o de otro. Como dices, este interés por el cuerpo, por mirar el cuerpo como un cuerpo extraño, ¿no? Como un cuerpo ajeno a la vez que propio. Pero sí, definitivamente la ciencia, la mirada científica siempre me ha interesado mucho.
Sí, de hecho hay una frase muy bella del poeta del Caribe, M.C. Sezer, que decía que la poesía toma su vuelo a partir del gran silencio de la ciencia, porque se refiere al mismo tiempo al silencio del espacio, pero también de las cosas no resueltas que la ciencia todavía mantiene, ¿no? ¿Nos podías hablar un poquito de los personajes? Porque me parecen muy, muy notables. Cada uno de ellos tiene su propia fuerza y parecen como polos muy distintos.
¿Puedo decir algo con respecto a esta cita que mencionas, que es fantástica? Es que justo sí, creo que tanto la poesía como la ciencia habitan en los lindes del conocimiento, ¿no? Como que se enfrentan a la incertidumbre desde distintos flancos, ¿no? La ciencia siempre quiere resolver y como categorizar aquello que es desconocido, pero creo que la poesía se siente cómoda en ese umbral, ¿no? Y mirar hacia lo desconocido sin la necesidad de descifrarlo. Pero bueno, y con respecto a lo que me preguntas de los personajes, está Oppenheimer, es el único científico que quedó en la versión final del libro. Oppenheimer, él abre el libro, ¿no? Pero también la idea es que su voz se vea que es un tanto egomaniaca, y así eso traté de reforzarlo con unas rimas por ahí. Lo que yo deseo es que su voz se vea opacada por las voces de las mujeres que le siguen y que son mucho más detalladas y mucho más largas. O sea, trabajé mucho, mucho más las otras voces en extensión y pues en intensidad también. La siguiente voz es la de Kitty Oppenheimer, que fue la esposa de Robert Oppenheimer y que fue una mujer muy torturada y con muy inteligente, muy torturada y que... En mi desarrollo del personaje, es una especie de profetisa que está en contacto con el futuro y ahí estoy reescribiendo el apocalipsis. Leí mucho el apocalipsis de San Juan para escribir su voz y hay una reescritura constante del apocalipsis. La idea es que ella entre en una especie de crisis alcohólica y empieza a tener visiones. Ella es el segundo personaje. El tercero es Jean Tatlock, que fue una psiquiatra y una comunista muy notoria en Estados Unidos. También ella fue pareja de Oppenheimer y más adelante, cuando él se casó con Kitty, parece ser que fueron amantes durante un tiempo. Ella fue el personaje que más me fascinó en la escritura de este libro. Me parece una mujer fantástica, que quisiera que supiera más de ella, porque escribió muchas cartas y muchas de esas cartas existen todavía, aunque algunas las quemó el padre cuando la descubrió muerta por su hijo. Sí. Entonces hay mucho que no tenemos, pero esa voz pues también la imaginé desde otro lugar, tratando de enfocarme más en la prosa, como que ella habla más en prosa mientras que Kitty habla más en verso. Uh-huh. Los otros personajes son las mujeres de Oak Ridge, que fueron una serie de mujeres obreras que fueron contratadas por un empresario para apoyar el esfuerzo de guerra, y no se les dijo qué estaban haciendo, y ellas fueron las que aislaron el isótopo de uranio necesario para construir la bomba atómica. Fueron absolutamente fundamentales. De hecho, el uranio que ellas aislaron fue el que se usó para construir las bombas que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esa es la tercera voz. La idea era también poner en crisis el concepto de la responsabilidad, ¿no? Es la pregunta ética y hablar de lo terrible que es que hayan usado a estas mujeres de este modo. Y esas voces hacen guiños a los coros del teatro clásico, es la idea. Y finalmente, Leona Woods, que es la científica más joven y mujer involucrada en el proyecto Manhattan directamente. Ella estuvo en el reactor de Chicago, donde se logró la primera reacción en cadena que fue necesaria para luego construir la bomba, que necesita tener una reacción en cadena.
Tenía solo 23 años, ¿no? Era una locura.
Ajá, era súper, súper joven.
Están escuchando Acentos. Soy Filippo Lee con Julieta García. Estamos hoy compartiendo el espacio con Elisa Díaz Castelo para hablar de su libro Proyecto Manhattan en Antílope, esa excelente editorial. Julieta, ¿nos pueden escribir todos?
Nos pueden enviar un mail a acentosdelimer@gmail.com, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer y Elisa también tiene Twitter.
Elisa_Karinae.
Elisa_Karinae. Y ahí la pueden seguir, pueden ver otras de las cosas que hace, y la verdad es que vale la pena que lean los libros de Elisa. Ella de verdad que sí tiene una cosa muy diferente a lo que he leído en últimas fechas y está padrísimo. Oye, Elisa, cuéntanos una cosa también con esto. Ya lo dijiste un poco al principio, pero me gustaría explorar más, porque la selección de los personajes, a ver, el momento histórico real es alucinante y los personajes reales son alucinantes. O sea, Jean está brutal, tienen todas unas vidas muy intensas, ¿no? Como llenas de drama y de alcoholismo, como se prestan, digamos, son esos personajes que se prestan. Pero ¿por qué dijiste voy a buscar a esos señores? Voy a hablar de la bomba, quiero hablar de tanta posibilidad de muerte y de destrucción. ¿Qué pasó ahí?
Siempre me ha resultado fascinante el tema de la bomba atómica. Creo que las preguntas éticas detrás de la construcción siempre me han parecido, pues me intriga mucho, ¿no? Cómo se decide un grupo de gente a apoyar un proyecto para crear un arma de destrucción masiva, ¿no? ¿Cómo deciden hacerlo y por qué? Entonces empecé a estudiar la vida de algunos científicos involucrados en el proyecto. Oppenheimer, pues, por supuesto, que además es un personaje fascinante, si bien un tanto a veces desagradable, y otros científicos involucrados en el proyecto también, como Teller o Fermi, ¿no? Pero poco a poco, en la investigación, me fui enterando de estas mujeres, que siempre estaban en el trasfondo, ¿no? Así como Jean Tatlock, su entrada en Wikipedia, en lugar de hablar de su trayectoria y de su vida, la describen como la amante de Oppenheimer, ¿no? Y eso se me hace terrible, terrible que las mujeres siempre sean descritas en relación con los hombres, ¿no? Entonces me indignó un poco y decidí que quería darle otra aproximación y enfocarme en estas mujeres cuyas historias no son narradas en general. Y claro que no pienso que les esté yo dando voz, porque como alguna vez escuché a Sara Uribe decir, estas mujeres tenían voces, ¿no? Y no quiero negar que ellas tuvieran sus propias voces. Mi idea es recrear mi versión de sus voces y de quiénes fueron ellas.
De hecho, utilizaste la palabra desarrolle los personajes. Uh-huh. Es como, pues son palabras que en general dicen narradores o eventualmente dramaturgos. Por eso me parece que ese texto está viendo por muchos lados y permite al lector sentirse muy cómplice. Tienes una cosa muy visual también, a partir de esas voces que son una polifonía, uh-huh, que permite tener esas opciones. Y efectivamente es también una lección acerca de la visibilidad de las mujeres. Se podían retomar seguramente muchísimos eventos históricos y se podía construir así las aportaciones, y finalmente Oppenheimer es el que queda, ¿no? Y Wikipedia es un excelente ejemplo para hablar de cliché, yo creo, aunque no usamos todos y que sí es tan útil. Pero te quería preguntar, yo tuve la impresión de que se presta muchísimo para una forma de lectura en público, quizás con varios actores, etcétera. No necesariamente una obra teatral, en el sentido de que no hay la dimensión corporal que incluye la escritura de dramaturgia, pero no sé si lo pensaste montar como espectáculo o hacer algo en público a través de ese texto.
Pues no originalmente, pero cuando empecé a escribir secciones y voces y unos amigos de teatro lo leyeron, me dijeron que a ellos les encantaría montarlo como una obra de teatro. Y bueno, no hemos platicado más al respecto, pero a mí me encantaría. Y creo que sí es factible, a pesar de que las direcciones de escena son un tanto imposibles de llevar a cabo, pues no es la primera vez que hay direcciones de escena surreales en la historia del teatro, por supuesto. Además, sí leí bastante teatro para escribir este libro, como a Heiner Müller, que es un dramaturgo que me fascina. Entonces, sí pienso que podría en un futuro quizá hacerse una adaptación teatral.
Me hace pensar un poco en dos libros que no tienen nada que ver uno con el otro, que la historia de Rojo de Anne Carson, por un lado, que no sé si fue como algo o no, de inspiración para ti. Y me hace pensar también en Antígona González de Sara Uribe, precisamente hablando de estas cosas como polifónicas, en donde aparecen personajes que pueden o no ser reales o que toman, digamos, algo de la realidad o de la narración clásica para volverse ahí, porque hay mucho también como homérico de literatura clásica, o sea, como muy presente en lo que tienes ahí, ¿no? Una suerte de coro. Hay algo de inspiración, no solo en los clásicos, que me queda claro que sí, sino también en estas dos autoras que te digo.
Sin duda alguna, justamente he leído mucho a Anne Carson, soy muy fanática de ella y me gusta mucho cómo ella también existe en los límites entre géneros. Me parece muy interesante cómo logra escribir textos que son a la vez ensayos, poemas y una narración. Eso me parece fascinante. Y bueno, y cómo ella todo el tiempo está jugando con las fuentes clásicas, ¿no? Como mencionas en Autobiografía de Rojo, o pienso en Knox también, donde hay toda una meditación en torno a la historia, y sin embargo también es un ensayo sobre la muerte de su propio hermano. Bueno, y también a Sara Uribe la leí bastante, y justamente la releí cuando estaba escribiendo este libro, porque me acordaba de que había sido originalmente una obra de teatro, o tenía el recuerdo de que había sido un texto que había escrito para teatro, y entonces por eso volví sobre él y lo volví a leer, y claro, ella es pues una autora formidable.
De hecho, hay una relación muy interesante en tu texto también con la oralidad. Quiero decir, un texto poético siempre se las tiene que arreglar un poco con la realidad, el teatro, con la oralidad, perdón. Ahí está más presente, yo creo, la dimensión teatral del lado hablado. O sea, el lenguaje que usas no es un lenguaje que se pierde en consideraciones muy abstractas. Hay reflexiones, hay ideas. También se puede leer como un ensayo, es como un cubo mágico que tú le puedes mover las facetas y tienes otro color y otras definiciones que finalmente no importan tanto. Lo que a mí me parece muy notable es esa relación con la oralidad. Me imagino que tú has publicado libros de poesía antes y se ve que tienes la patina para hacerlo, pero me imagino que para escribir este libro precisamente esa dimensión oral era muy presente en el momento de redactar, ¿no?
Para mí la oralidad es importante, ¿no? El lenguaje coloquial como un lenguaje poético me parece importante y fundamental para mi propia voz. Cuando escribí Principia, que justo giraba en torno a estos temas científicos, estos conceptos científicos, la idea era justo no recaer en el lenguaje almidonado que a veces tiene la ciencia y que a veces tiene la poesía también desde otro sitio, pero que también hay un lenguaje ahí medio rígido y prehecho que me parece bastante anquilosado y que siento que está un poco muerto. Entonces quise escribir como desde mi propia voz, como hablo, ¿no? Que finalmente esa es la voz de mi intimidad. Y por eso en Principia traté de conectarme con mi voz coloquial con la que converso y escribir desde ahí. Y desde entonces creo que ha formado parte de mi voz. En este libro sale más a relucir también, pues porque imaginaba a los personajes en ocasiones declamando estos diálogos. Y en ese sentido tenía que sentirse como algo que los personajes dirían sin que estuviera excesivamente preplaneado o trabajado de antemano, ¿no? Y por eso la oralidad era particularmente importante en este libro.
Yo quiero preguntarte si tú escribes, como la oralidad es muy importante para ti y escribes poesía, poesía ensayística o poesía así como muy, muy poco común, la verdad. Quería saber si tú eres de los escritores que lee en voz alta cuando escribes, si haces como esa práctica, después de escribir, lo lees en voz alta y corriges a partir de ahí.
Sí, definitivamente. Sí, desde que comencé a escribir poesía se le empecé a mostrar a los demás, empecé a leerla en voz alta siempre. Y el problema fue que cuando entré a la Fundación para las Letras Mexicanas, pues uno tiene un cubículo y convive con muchos otros escritores en un mismo salón, y pues ahí era imposible leer mis poemas en voz alta porque sería muy penoso. Pero justo como que aprendí a murmurarlos así como muy bajito, y eso hago. Casi no se escucha, pero si estoy con otras personas, como que para no molestarlas, los recito muy, muy, muy bajito. Y como si fuera rezar, incluso luego me acuerdo de cómo es como el mismo volumen que utilizaba cuando rezaba.
Ah, sí, ¿tienes una formación católica o así?
Pues sí, fui muy creyente en mis primeros años. De hecho, mis padres no iban a misa, pero les pedí que me bautizaran cuando me enteré que existía la religión católica. Yo pedí que me bautizaran, hice la primera comunión y como que tuve una relación muy cercana con el catolicismo en los primeros años de mi vida.
Ah, eso es interesante, porque hay algo también de eso, no solo porque leíste el Apocalipsis, que es fantástico, yo lo amo, y es muy delirante, y es como que estaban en muchas drogas, pero pero también porque hay algo de esa como, no solo narración de algo que se anticipa, sino algo místico también hay en los personajes que tú describes, ¿no? O sea, tienen un toquecito místico, así como que están a punto de entrar en llamas y trascender.
Sí, bueno, Kitty definitivamente, porque está conectada con toda esta cosa apocalíptica, que por cierto, eso me recuerda a algo que me has preguntado antes sobre por qué mi obsesión con el proyecto Manhattan y con la bomba atómica, y creo que también tiene que ver con que en esa época y en torno a la creación de la bomba atómica hubo esta sensación de vivir un posible apocalipsis, porque se creó un arma lo suficientemente poderosa para destruir el mundo y la humanidad. Y yo siento que ahorita vivimos algo similar a eso, no tanto por las bombas atómicas que siguen ahí, sino más por la sexta extinción, ¿no? Por el cambio climático. Entonces creo que es el lugar desde donde yo encontré la posibilidad de explorar mi propio desasosiego con respecto a lo que yo a veces siento como un inminente fin del mundo. Y creo que Kitty es esa voz. O sea, Kitty está conectada no solo con el apocalipsis de las bombas, sino justo con esta sensación apocalíptica en la que vivimos, siento, varios de nosotros, ¿no? Pero todos los personajes, es verdad, tienen un elemento religioso. De pronto sale Dios en algún momento, en algunos versos. Y alguna vez me pregunté si quizá debía de reducir la aparición de Dios a algunas voces, pero creo que desde distintos lugares todos los personajes tienen alguna inquietud religiosa y pues eso había que también respetarlo, porque supongo que tiene que ver con mi propia inquietud religiosa.
Pues viene el momento muy difícil de este programa, que es el momento de separarnos, y es muy triste, pero vamos a tener que separarnos ahorita, diciendo a todos los radioescuchas que pueden ir a comprar dos ejemplares de Proyecto Manhattan de Elisa Díaz Castelo en Antílope, uno para su propia lectura y otro para regalar, que es lo mejor que se puede hacer. Vamos a mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz. Y en la producción,
está la maravillosa Gabriela Álvarez. Recuerden que nos pueden escuchar en www.imer.opus y nos pueden seguir en redes sociales @acentosdelimer y a Elisa también es @elisa_carinae. Y léanla, de verdad, vale la pena.
Lo vamos a decir los dos casi gritando. Elisa, muchísimas gracias, gracias por haber participado en el programa y esperamos el próximo libro para seguir en contacto.
Muchas gracias, Filip. Gracias, Julieta.
Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.